Gijón.
Egipto exige a la ONU medidas fuertes y efectivas. Corresponsal Elena González.
6 aviones
de Sicilia, hay unos 300 inmigrantes desaparecidos. Corresponsal en Italia, Darío Menor.
El Mediterráneo sigue siendo
país que se dispone a recibir una inyección de miles de millones de euros de la Unión Europea. Enviado especial a Kiev, Ángel Gonzalo.
El ministro de Asuntos.
Ya no hay rastro de las quitas de deuda a nuevas condiciones. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
Ya sabemos
en
más.
En Noticias Mediodía les ofrecemos datos, análisis. Les espero de lunes a viernes a las 2 de la tarde para contarles toda la actualidad.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganda. 100.0 FM.
Aquí en La Onda con Guti Gutiérrez. Nos puedes escuchar a nivel internacional en radiosurestemadrid.com.
Buenas tardes. Guti Gutiérrez, aquí al aparato. ¿Cómo andamos con estos calores? Menos mal que hoy vamos a avanzar en positivo con el Instituto Avanza, ¿eh? Un ratito bueno que vamos a pasar. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Pero antes, ya sabéis que vamos a dar la noticia de tráfico, ¿eh? Que está poniéndose la carretera de Valencia complicadita. Vamos a ver esas noticias con la Dirección General de Tráfico y empezamos con Avanza en positivo. Buenas tardes, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. De momento sigue tranquila la situación en las carreteras cercanas a Arganda del Rey. Afortunadamente no hay ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema y tampoco hay retenciones de consideración ni en red principal ni en calzadas de la red secundaria. Aunque sí les recordamos que durante toda esta semana se va a llevar a cabo una campaña especial para intensificar la vigilancia y control de la velocidad, sobre todo en carreteras convencionales.
Lo prometido es deuda. Aquí estamos con el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Avanza en positivo aquí en La Onda. Un lunes más, este tercer lunes, pues ya sabéis a lo que lo dedicamos y los que no os vais a enterar enseguida. Os voy a informar que el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching está en la calle Doctor Castelo 42, primero derecha. Ahí podéis ir. Con todas estas cosas que hablamos, de nuestros niños, problemas de pareja, problemas nuestros personales, esas ansiedades, esas cositas que nos pasan y también coaching, muy importante, ¿eh? Esto del coaching, se están haciendo verdaderas maravillas con ello. Bueno, pues tanto si queréis participar del programa como si queréis poneros en contacto con el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, pues hay teléfonos. Para el Instituto Avanza, apuntad, ya sabéis que en este programa hay que tener papel y bolígrafo, que si no os perdáis lo mejor. 91-576-5361, Instituto Avanza. Tenéis una página web maravillosa, www.institutoavanza.es. Y en Facebook lo tenéis como Instituto Avanza, Psicología, Salud y Coaching. Y si queréis, además de escucharnos, participar en el programa con alguna pregunta, con alguna afirmación o con algún comentario, pues nuestro teléfono aquí en Onda Cero Arganda, en el 100.0 de vuestra frecuencia modulada, es el 91-872-9920 o acabado en 16. Y nos podéis seguir en internet, ya lo sabéis, www.radiosurestemadrid.com. Y tenemos con nosotros hoy a Beatriz Plans, que es la persona que nos va a acompañar, que es socia directora del Instituto Avanza. Buenas tardes, Beatriz.
Muy buenas, Juan Carlos.
¿Cómo estás?
Muy buenas a todos, muy bien.
A tope con este julio de calor.
A tope, pero muy contenta.
Muy contenta, porque problemas, ahora mismo, cero.
Bueno, tampoco hay que pasarse.
¿Tenemos algún problema ahora mismo?
No, problemas no. Tú ya sabes que depende de en qué onda te lo pongas.
Yo siempre digo...
Así que en positivo.
Estoy aquí sentado, digo, ¿qué problema tengo? Hablaros a vosotros, queridos oyentes, hablar con Beatriz, que es un encanto de mujer, una madre, una psicóloga de primer orden, súper comprometida con la ayuda a las personas. Y hoy nos trae un programa muy interesante, que lo ha titulado, el Instituto Avanza, Ojo a tu presente, Mindfulness en tu vida cotidiana. Que ahora nos vas a explicar qué es eso, ¿verdad? Porque antes tenemos otras muchas cosas. Uh-huh. Lo primero, es deciros que en este día de la semana es en el que hablamos de psicología en compañía de nuestras queridas amigas del Instituto Avanza. Hoy nos va a acompañar Beatriz Plans. Y ya sabéis que este tercer lunes del mes lo dedicamos a herramientas de psicología para el día a día. Esos pequeños problemillas, esas pequeñas dudas que tenemos, vamos a ver si nos ayudan a solucionarlas. Y hoy más que nunca hablamos de ese día a día, de centrarnos en el momento presente, del poder del aquí y ahora. Quedaros con esta copla, El poder del aquí y ahora. Es posible aferrarse al presente, a lo que está pasando justo en este preciso momento, porque eso es lo que está pasando, amigos, es la vida, y ese es el momento presente, según hablamos ahora mismo, donde se encierra nuestro tesoro de alegría, plenitud y paz, el presente. Y lo mejor de todo, el poder del aquí y ahora no es un mito. Beatriz, como ya os he dicho, socia directora del Instituto Avanza, nos va a enseñar una técnica para enfocarnos en el presente. Esta técnica se llama Mindfulness. Sé que tenéis tantas ganas de descubrirlas como yo, porque a mí cuando me han empezado a hablar de estas cosas, digo, uy, esto tiene que ser, aparte de divertido, muy interesante para vivir mejor. Pero antes tengo que preguntar por el presente del Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, que está enfocado en su máster de intervención y reprocesamiento de trauma y apego en adultos y adultas que imparte junto con la Universidad Rey Juan Carlos, como título propio de esta universidad. Vaya, ¿eh?
Así es, Juan Carlos. Queridísimos oyentes, sabéis que venimos dando buenas razones a psicólogos y psicólogas, a médicos, para cursar con nosotros esta titulación de posgrado, que decimos siempre es mucho más que un máster, es una especialización en práctica clínica, que va a marcar la diferencia a la hora de que los pacientes llamen a nuestra puerta y, sobre todo, a la hora de poder ayudarles. La razón de hoy es muy destacada, porque sabemos la importancia, el esfuerzo económico que supone realizar un máster. Entendemos como una responsabilidad ofrecer una calidad formativa de primer nivel, a un precio asequible, porque nuestra vocación es que aprendas. Por eso, en este máster, que recordamos, impartimos como título propio de la Universidad Rey Juan Carlos, ofrecemos facilidades de pago hasta en 8 plazos fraccionados. Esto nos ha dado mucha alegría, porque no sabíamos si iba a poder ser, y bueno, pues es una facilidad que yo creo que a muchas personas les va a poder permitir realizarlo tal como están las cosas.
Ya lo creo.
Además, recordamos que quien lo curse obtiene no solo la titulación de la Universidad Rey Juan Carlos, sino también, de forma simultánea, el título del Instituto de Inteligencia Social, que es el título de Inteligencia Social. Resumiendo, una doble titulación de la Universidad Rey Juan Carlos e Instituto de Inteligencia Social de Arizona. Y estas facilidades de pago hasta 8 pagos fraccionados.
No está nada mal, ¿eh? No está nada mal porque, bueno, ya estáis viendo, es un pedazo máster con doble titulación. Esos profesionales, esos jóvenes que estáis cada día más hambrientos de conocimiento, habéis dado con el sitio oportuno, que es el Instituto Avanza.
Todos somos jóvenes de espíritu, Juan Carlos.
Yo no. ¿Eh? Yo tengo en mi espíritu gafas.
No. Tú tienes un buen espíritu, ¿eh?
Tengo
que
dos.
Te conocemos.
Tengo dos.
Tienes dos espíritus.
Bueno, yo, aunque hoy no nos acompaña Ángeles, te tengo que hacer unas preguntas del otro día que nos han hecho dos amigos, Sara y Eugenio.
Ah, pues adelante.
Te las hago.
Sí.
Ya acordaros, queridos amigos, que el otro día estuvimos hablando de nuestros niños y nuestras niñas a la hora de comer, que tiene tela. Ayer viví una experiencia en un restaurante espectacular, me acordé muchísimo de vosotras.
¿Ah, sí?
Sí, no había visto niños comer saltando sobre la mesa. Ayer lo conseguí ver.
Sí.
Bueno, Sara nos decía, dice, ¿es conveniente cuando se ponen cabezones dejarles sin cenar y al día siguiente ponerles el mismo plato? Me explico, pues yo cuando lo leí así en frío me dio un pacto, ¿no? Pero luego nos dice Sara, me explico. Se pone a cenar puré y no hay manera de que lo pruebe. Y es que no hay manera. Sin embargo, el segundo sí lo quiere. Y para un niño de 8 años que ha cogido esta manía y es no por sistema, ¿qué hago con él?
Ajá.
Interesante pregunta.
Sí. Pues mira, Sara, gracias por participar y por plantear esta cuestión. Si no lo entiendo mal, planteas cómo hay dos niños, uno donde sí le funciona el hecho de dejarle, ¿verdad?, para el día siguiente esa cena de puré que no ha probado el día anterior, y en cambio a otro niño de 8 años que ha cogido esta manía de decir que no, que ni el día anterior ni al día siguiente. Esto es lo que nos encontramos, esta maravilla de las diferencias individuales, de cómo somos de distintas las personas, también lo son los niños, y qué importante es averiguar y estar con esos ojos abiertos a descubrir qué es lo que a cada niño le funciona, porque no va a ser lo mismo lo que le funcione a un niño que lo que le funcione a otro. Si resulta que al primer niño sí le ha funcionado, pues mira, fenomenal, porque a lo mejor con un poquitito de esfuerzo efectivamente a ese niño ya le va a apetecer comer, o al menos le va a tener la oportunidad de irse acostumbrando. Recordamos que planteábamos que los gustos van evolucionando y las papilas gustativas, el cerebro, se va acostumbrando a los sabores. Es por eso que es muy importante que no generemos un mal rollo, no una mala relación, mientras vamos dando tiempo a los niños a poder acostumbrarse. Y a este segundo niño que dices que no, que tiene esta manía de decir que no, lo que nos tenemos que preguntar los padres y las madres es ¿cuál es mi objetivo en este momento en el empeño de que mi hijo se coma el puré? Porque vamos a plantearlo así, si a nosotros nos pusieran delante, porque hay muchas personas que este plato de los sesos, cuando nos ponen sesos, ¿no? Eso, hay muchas personas que sienten rechazo, sí, con ese estaba yo refiriéndome, que sienten rechazo, ¿no? A la textura, incluso
a verlo, ¿eh?
Sí, a lo que es ya solamente viéndolo, ¿no? Entonces, no se trata de empeñarnos en que los niños tengan que comer de todo. Eso es un mito. Es verdad que hay niños que si les dejáramos no comerían de nada. Entonces, digamos que ni en un extremo ni en otro. Entonces, si este segundo niño come en general bien de muchos alimentos y sencillamente que el puré, pues por lo que sea, le cuesta más, pues vamos a intentar negociar con él y entonces le vamos a decir, pero siempre intentando planteárselo en positivo. Y diciendo, vas a ser un campeón si te comes una cucharadita o dos. Y diciendo, y a lo mejor tú ya con una cucharadita o dos hoy ya has conseguido, fíjate lo que has conseguido. Porque de no comer nada así, oye, pues te vas acostumbrando, cariño. Porque las personas es verdad que hay platos que nos cuestan. Por ejemplo, a ver, yo me acuerdo que a mí, y si hay algún plato que especialmente a cada uno nos pueda costar, pues puede ser un momento de compartir esta realidad, de que hay platos que gustan más y que gustan menos. Y que está bien poder hacer esfuerzos. Pero no vamos a plantearlo como que se tiene que comer el mismo plato que el hermano, porque al hermano sí le funcionó y a él no. O al vecino, que sí le funcionó y a él no. Entonces, incluso podemos reducir, ponerlo en platos más pequeñitos, ¿no? Y decirle, mira, cariño, como yo sé que a ti esto te cuesta, porque el puré es algo que te cuesta, pues mira, si te comes esto, tú ya has terminado, ¿vale?
Un poquito,
pero ese poquito es importante que hagas ese esfuerzo. Y a veces, ellos cuando ven que nosotros ponemos de nuestra parte también, lo que les sucede a muchos niños es que lo viven como, ¿por qué intentas fastidiarme? Porque tú imagínate los sesos delante y hay alguien que te está obligando a comértelos. Es que realmente, ¿por qué? Si yo como bien, como de todo lo demás, ¿por qué tengo que comerme este plato? Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues a Sara planteárselo así, que es una educación para la alimentación, desde la cordialidad, desde la amabilidad, desde la firmeza también, en esa negociación que sabemos hacer, pero donde el niño tiene que estar viéndonos como cómplices de su desarrollo, no como sargentos o como personas que de alguna forma estamos, ¿no? Desde su perspectiva, y sé que es la perspectiva, claro, del niño, pero intentando pues empeñarnos, ¿no? En algo que a lo que ellos además no ven ningún sentido. Es que a veces se nos ha olvidado incluso explicarles el sentido que tiene el nuestro empeño de que intenten comer algo más, ¿no?
Muy bien, pues también nos decía Eugenio, nos decía lo siguiente, dice, lo que habéis comentado de la televisión es muy interesante. Os lo recuerdo, queridos amigos, lo que decíamos era que era conveniente, pues cuando nos sentemos a comer o a cenar, en vez de estar los cuatro, los tres o los cinco mirando la tele, pues hacer un momento de reunión, hacer un momento de familia, pero también hacer un momento de concentración en la comida, ¿es así, Beatriz?
Uh-huh, sí.
Entonces, nos decía, y a mí me alegra mucho porque conozco al amigo Eugenio, te mando un abrazo, sé que nos estás oyendo. Decías eso, ¿no? Que habíais probado el haber quitado la televisión y con sus sobrinos, y el primer día, la verdad, que tuvimos bronca, nos pone, pero el segundo y tercero ha ido la cosa bien. De hecho, han cenado mejor. Curioso,
sí,
curioso, ratifica
sí,
lo que decíais.
Sí, suelen comer mejor porque la televisión en los momentos de comida o de cenas es un distractor, y hablábamos de la importancia que era en los momentos de comer que enseñarle al cuerpo a poder sentir las sensaciones de saciación, de tener todavía hambre. Y entonces el mirar una pantalla, sea la que sea, Es un gran recurso en muchos momentos cuando salimos a comer o cenar fuera.
También,
también con humor lo recordamos, ¿verdad? Que lo claro. planteábamos. Pero es verdad que como generalidad, en casa sobre todo, es importante que acostumbremos a los niños a tener esa capacidad de contactar con las relaciones entre las personas con las que están comiendo y sobre todo además porque no se quedan, ¿no? La sensación está de ver a los niños embobados mirando una pantalla y que se les olvida hasta de coger el tenedor y meterse la comida en la boca, ¿no? y de masticar. O sea que...
Con lo cual, si se han comido 4 o 5 cucharadas, pues ya se les quita el hambre porque se tiran 10 minutos sin echar nada al cuerpo y el cuerpo dice, bueno, pues ya has comido.
Efectivamente, suelen ser comidas en las que los padres y las madres estamos encima. Esa sensación de, es que tengo que estar encima de él. Bueno, pues les enseñamos mejor sin las pantallas.
Bueno, pues querido Eugenio, muchísimas gracias, sobre todo por haberlo practicado y dar la razón al Instituto Avanza, ¿eh? Así que desde Avanza en positivo y todo el equipo te mandamos un abrazo y certificamos, y certificas tú, que lo que hacemos y decimos se cumple a rajatabla. Queridos amigos, me vais a dar la razón. Quien más, quien menos, estamos siempre pensando y dialogando con nosotros mismos, enredados en una autocharla continua, perdidos o perdidas en nuestros pensamientos. Y normalmente, esa maraña de pensamientos se mueve entre el pasado, criticándonos por lo que hicimos o dejamos de hacer, exigiéndonos aquello que no logramos, y entre el futuro, ahí el futuro, con sus planes y sus expectativas. Y os tengo que decir algo. Es una trampa. El pasado no existe y el futuro no solo no existe, sino que además lo desconocemos. ¿Qué nos queda? El presente. El aquí, ahora. Beatriz, vivimos en una gran trampa, ¿no es así?
Pues sí, Juan Carlos, es verdad. Hay hasta 4 trampas que restan mucha calidad y disfrute a nuestras vidas cotidianas. Tú lo has explicado muy bien. Muchos hombres, mujeres, adolescentes e incluso niños y niñas nos comentan que han perdido la capacidad de saborear la vida. Algunas o algunos notan un vacío interior, otros una sensación de sobrecarga o estrés continuo. Muchas personas quedan marcadas por experiencias desagradables que vienen a la mente de manera reiterada. Otras sienten ansiedad o preocupación por el futuro, por si pudieran perder algo que valoran mucho, la salud, el estatus económico, los seres queridos. Recordamos nuestro pasado, tanto el inmediato como el remoto, frecuentemente con insatisfacción, sentimientos de culpa o de reproche hacia las personas que no nos trataron bien. No hemos dado la talla, logrado lo que queríamos o lo que los demás esperaban de nosotros, de nosotras, y aparecen ráfagas de culpa y remordimiento. O puede que el daño que padecimos por los errores o el mal comportamiento de algunas personas en las que depositamos nuestra confianza y quizás incluso nuestro afecto, dejen un pozo amargo en nuestro corazón. Ahora el dolor padecido le añadimos sin querer el de revivirlo, sumándose esta perturbación a la anterior. Son pensamientos con carga de crítica negativa que pretenden aliviar la tristeza o perturbación que sentimos, pero paradójicamente la acrecientan. Y el futuro, ¡ay, el futuro! El futuro tampoco lo percibimos como nuestro amigo, cuando puede arrebatarnos tantas cosas y personas a las que nos sentimos vinculados y vinculadas y apegados y apegadas. Y en multitud de ocasiones, el progreso, el desarrollo personal o profesional que esperamos, lo entendemos como una obligación o un deber, de manera que el esfuerzo que requiere cae sobre nuestros hombros como una losa muy pesada. Aquí, de nuevo, darle vueltas a las preocupaciones y al futuro puede ser una clase de impulso hacia la acción, pero mal enfocado. Esta decepción o descontento por el pasado, que ya no está, y la preocupación o miedo al futuro, que aún no ha llegado, nos arrebatan la atención y el disfrute del presente, que es lo único que existe.
Qué cosa, sí. Hoy es un día en el que se ha pagado el IVA. ¿Eh? Y hay personas, empresarios, autónomos, que pueden llegar a enfermar porque piensan que no van a poder pagar el IVA porque les deben facturas y empiezan a dormir mal pensando en que no les pagan la factura y no va a poder pagar el IVA, ya no puede pedir otro aplazamiento y llega un momento que se pueden llegar a poner malos y 2 días antes cobran la factura, ellos pagan el IVA sin ningún tipo de problema, pero se pusieron malos por algo que no ha sucedido. ¿Qué te parece?
Sí, ¿cuántas veces nos sucede esto, verdad, Juan Carlos? Efectivamente, tenemos un problema con el tiempo, porque estamos como atados o atadas o invadidos por lo que no existe, nos perdemos lo único que existe, ¿no? Estas personas que comentas, si hubieran esperado, ¿verdad?, a vivir su presente en cada momento, estar en el presente, en el aquí y en el ahora, pues habrían podido vivir con más calma, con más tranquilidad, el ver qué es lo que realmente al final pueden hacer o pagar o no pagar. Y si realmente no llegamos, a veces hay a determinadas situaciones que no llegamos, ya sean a nivel económico, ya sean a nivel de recursos, de otros tipos, ¿no? Bueno, pues entonces poner en marcha esos planes de acción que sabemos, ¿no?, que estamos aprendiendo a poder desarrollar. Pero en este caso es el
factor
tiempo.
Si no hay herida, la tirita no sabemos dónde ponerla, ¿verdad? Eso es un poco el futuro.
Pues efectivamente, lo que tenemos es un pasado y un futuro que es como si nos hacen un sándwich. Y lo que necesitamos es comernos la chichita, lo de dentro.
Lo de los panes lo dejamos.
Efectivamente. Sí, porque al final estamos como realmente atrapados, ¿no?, en ese efecto bocadillo, sándwich de pasado y de futuro. Y lo que necesitamos precisamente es centrar la atención en el presente. Hay muchas personas que pierden oportunidades precisamente por estar focalizando su atención o estar muy invadidos por lo que sucedió en el pasado, o por esto que decíamos antes, de esas expectativas frustradas que tienen sobre el futuro. Entonces, bueno, pues...
Y es que eso del futuro siempre me ha impresionado un poco, ¿no? El que estemos pensando en el pasado lo llevamos como una losa, me imagino, que nos pesa, ¿no? Nos pesa si no sabemos quitarla, que yo espero que hoy nos ayudes a quitar un poco esa losa de esos errores que podemos haber cometido o esas, lo que sea, ¿no? El pasado. Pero el futuro todavía es algo, como bien decíamos antes, más incierto, más difícil, ¿no? Pero no es el único problema, ¿verdad?
Es verdad que la incertidumbre es una de las variables que más nos cuesta a las personas, porque el cerebro, eso le cuesta más poder asimilarlo y recolocarlo. Pero hoy, justamente el programa, lo que nos interesa es poder contarles a los oyentes cuáles son las dificultades que encontramos para poder estar en el aquí y en el ahora y resolver esto que estás planteando. Entonces, el tiempo no es el único problema, ¿no? Tú lo estabas comentando antes. Otro punto importante se refiere a que en nuestra sociedad hemos desarrollado la tendencia a no parar de pensar. Que es justo esto que estás planteando. Nuestra mente se ha convertido en una máquina de producir pensamientos que no son productivos, es decir, la mayoría son automáticos, se disparan solos, repiten incesantemente contenidos que en su mayoría no sirven para nada y nos producen una fatiga enorme. Podríamos compararlos a una multitud que corre ahí dentro de nuestra cabeza sin rumbo y sin parar dentro de nuestra propia, ¿no?, como digo, de nuestra propia cabeza, de nuestra mente. Entonces, como con la mente, es como si estuviera tareada, ¿no?, pensando, y no dedica el tiempo necesario a experimentar las sensaciones y conectarnos con el presente. Es como si el lenguaje y el pensamiento, que son tan útiles cuando nos ayudan a centrarnos en la tarea, resolver problemas y comunicarnos con nosotras mismas y con los demás, pues es como si se desmadraran y acapararan demasiada energía en nuestros cerebros, pero para funciones no útiles. Por ejemplo, darle vueltas a un tema, que es lo que estabas planteando de cara al futuro, o eso, el repetir esos recuerdos, ¿no?, del pasado. Entonces, bueno, pues esto es como, estos pensamientos no nos permiten, ¿no? Son sobre temas que no nos permiten llegar a ninguna parte.
A ninguna parte, yo me imagino. Yo me despisto, hablando de pasado, ¿no? Me doy un golpecillo con el coche. Y, bueno, me da un golpecillo, no me da un golpe importante, lo voy a tener que dejar en el taller una semana, no ha pasado nada. Pero yo repito en mi cabeza ese despiste como echándome la culpa y lo revivo. Eso nos pasa mucho, ¿verdad?
Sí, y lo revivimos porque el cerebro está preparado para tener almacenada esa información de las experiencias traumáticas que vivimos, y de hecho las experiencias traumáticas, los sucesos impactantes y altamente, ¿no?, con intensidad emocional, Os recuerdo, queridos oyentes, ese programa donde explicábamos que se producen estos nudos emocionales y que precisamente estas técnicas punteras que utilizamos ahora, que sabéis que se llaman de reprocesamiento cerebral, que además trabajan a nivel neurológico, a nivel neurobiológico, y se está descubriendo cómo haciendo estas técnicas nos sanamos a nivel emocional. Eso es algo importantísimo, porque todos sabemos que podemos ir a un médico o a un dentista, pero no sabemos que podemos ir a profesionales que nos sanan nuestras emociones. Y bueno, a lo mejor, ¿no?, estábamos planteando, hemos colocado este lenguaje, el pensamiento, pues en un alto valor y el que tiene, ¿no? Pero realmente muy por encima de las sensaciones y de los sentimientos. Y el cerebro necesita tiempo para dedicarse a las sensaciones y a los sentimientos, para poder percibir, para sentir, ¿no?, esa sensación de avanzar, de hacer algo provechoso, quizás por asociarlo a conocimiento. Tenemos el lenguaje y el pensamiento mucho más asociado a algo provechoso, a lo que es el rendir. Y en cambio las sensaciones y sentimientos se asocian más a ocio o a pérdida de tiempo. Basta observar las asignaturas dedicadas a cada tema, ¿no?, de las asignaturas de educación infantil y juvenil, bueno, de los occidentales, para comprender que es fácil que infravaloremos el cuerpo, las sensaciones y los sentimientos. Esto es algo que yo creo socialmente vamos avanzando, estamos avanzando, estamos, queridos oyentes, en positivo.
En positivo, como mandan los cánones.
Totalmente. Pues este es el segundo problema, el no parar de pensar. El primero era el tiempo. Y el segundo es el no parar de pensar.
Bueno, pues hemos hablado que existen cuatro, ¿verdad?, que nos impiden disfrutar de la vida como nos gustaría, cuatro problemas.
Sí, el tercer problema es sobrevalorar la acción. Nos educan para hacer y tener. Pero, queridos oyentes, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida?
Corremos como pollos descabezados a ninguna parte.
Todos empeñados en hacer y tener, en sobrevalorar la acción. Que sí, que es una parte de nuestra vida importante. A través de las acciones sabemos que desarrollamos nuestra autoestima, nuestra personalidad, nuestra identidad. Pero oye, es que se ha convertido en una esclavitud, en una obligación. Vivimos esta responsabilidad como esa losa que decíamos. Por ejemplo, el sacar buenas notas. Pues el sacar buenas notas está muy por encima en tener esa buena nota. Tengo buena nota, ¿no? Está muy por encima del yo haber disfrutado o no disfrutado, o si he aprendido o no he aprendido, si he desarrollado la capacidad de esfuerzo, a lo mejor este curso para mí ha sido importante este logro, o por ejemplo estudiar a la hora de elegir qué estudiamos, ¿no? Estudiar lo que va a producir, aunque no te permita disfrutar, da igual si no te gusta, ¿no? ¿Cuántas veces hay estas discusiones en las casas, ¿verdad?, con los padres? Es como, no, hijo, pero tu tatarabuelo y tu abuelo y yo somos médicos, por ejemplo, ¿no? Que esto, ¿verdad?, que lo escuchamos. Es que lo escuchamos mucho, sí. ¿Cómo vas a ser poeta o cómo vas a ser cualquier otra cuestión que esté focalizada? Es verdad que buscamos lo que es esa estabilidad que nos garantice, ¿verdad?, poder pues ganar un dinero que nos permita pues salir adelante, pero digamos que, fíjate que la respuesta que dan estos padres no es esta, no es esta clave, no les están diciendo, hijo, vamos a pensar de qué manera tú entonces, siendo poeta, podrías lograr, ¿no?, tener una estabilidad económica, acoger esa opinión, ese deseo del hijo, de la hija, y desde ahí que el propio hijo se replante si realmente eso le va a merecer bien la pena o le va a venir bien o no. Entonces esto se nos olvida. Y el cuarto problema, relacionado pues con los anteriores, es el no estar presentes. Es estar con el piloto automático, como distraídos, fuera de lugar, idos, con la cabeza en otro sitio, en las nubes, en Babia.
Hacemos, me suena de algo a mí eso.
Hacemos algo, pero nuestra mente no está allí. Estamos en cuerpo, pero nuestra mente está en otro lugar. Esa es una estrategia maravillosa que tiene el cerebro. Fijaos, cuando somos niños o niñas y estamos en situaciones en las cuales nos toca nada más que estar ahí, porque no tenemos opción para no estar, ¿verdad? Y a veces tenemos discusiones, que vemos pelearse a papá o a mamá, o a hermanitos que les pasan cosas graves, o están enfermos, o pues el que la mente tenga esta capacidad de hacerse ese maravilloso viaje interior, en las profundidades oceánicas de nuestro mundo imaginario, pues favorece el poder realmente desconectarnos. El no estar presentes nos permite desconectarnos de la realidad y estar, ¿no?, viviendo un poquito pues más para adentro. Entonces, bueno, es una capacidad, pero a la vez también es un impedimento, puede convertirse en una trampa.
Bueno, pues son cuatro trampas que sin duda nos restan calidad de vida, las cuatro cosas que nos has comentado. Pero yo sé que no nos contarías esto si no nos fueras a aportar soluciones, que solo sé yo.
¿Cómo nos conoces, Juan Carlos? ¿Cómo nos conoces? Pues vamos a proponeros algunas maneras de salir de estas trampas desde el enfoque de mindfulness, también llamado conciencia plena o atención plena. Jon Kabat-Zinn define mindfulness como prestar atención de una manera especial, intencionadamente, en el momento presente y sin juzgar. Vicente Simón, catedrático de psicobiología y médico psiquiatra, dice en su libro Aprender a practicar mindfulness, con sello editorial, que meditar es, ante todo, llegar a hacerse un buen amigo de sí mismo y aprender a tratarse con bondad y con cariño. Vamos a calmar la mente para ver con claridad, según Vicente Simón. Vamos a enseñarle a no estar con esa agitación o continua autocharla o diálogo interno poco productivo. A nosotras nos gusta utilizar una metáfora, igual que con los niños utilizamos, ¿os acordáis? La metáfora del coche. Ahora vamos a utilizar la metáfora de la cámara de la atención o conciencia plena. ¿Esto qué quiere decir? Es como una cámara de fotos o de vídeos para grabar, a través de la cual percibimos la vida. Entonces, se trata de estar aquí y ahora. Entonces, esta cámara nos permite elegir un foco. Yo puedo decidir enfocarte a ti, Juan Carlos, entonces te veo.
El foco sería lo que has elegido tú ver.
Sí, eso es.
Yo elijo, tú elijas verme a mí.
Yo elijo verte a ti, que estás fuera. ¿Vale? Es decir, es dentro de la realidad exterior, es un foco exterior. Entonces tú estás ahí, o esta planta que tengo aquí al lado, ¿verdad? O a Jorge, que está ahí también.
Nuestro querido llamado director.
Claro que sí. Y entonces vamos a tener focos que forman parte de las situaciones, de los demás, de las demás personas. Y luego vamos a tener focos interiores. Por ejemplo, yo puedo centrar mi atención hacia cómo respiro, hacia cómo me siento, hacia si tengo alguna tensión en el cuerpo a nivel muscular, a mis pensamientos. Puedo poner el foco también interior a cuáles están siendo mis pensamientos. Puedo poner el foco en muchas variables, ¿no? A nivel interior. O en mis emociones. Estaba diciendo, ¿no? Si me siento tensa o contenta o siento vacío. Ese va a ser el foco y pueden ser exteriores o interiores. Y es importante esto porque hay personas que no han entendido bien el significado ni en qué consiste mindfulness, que es la atención plena en el aquí y ahora y en el presente. Se trabaja, y ¿sabéis por qué les confunde, Juan Carlos? Porque hablan, dicen, no, yo he hecho una terapia que me ha ayudado muchísimo y lo que hacía era mindfulness en el pasado. Y entonces dice, a ver, y entonces esto es un jaleo, porque si estamos hablando de la aquí y la ahora, ¿cómo es lo de esto de que ahora mindfulness con lo del pasado?
Bueno,
¿no?
El pasado es rarito, sí.
Claro, pues vamos a explicarlo bien. A ver, ¿estáis de acuerdo, queridos oyentes, que una cámara, tú luego puedes poner lo que has grabado a cámara lenta o a cámara más rápida, ¿verdad? Todos sabemos esa es una opción del botoncito. Entonces, lo que hacemos es que en el aquí y ahora yo voy a poder recordar experiencias que he vivido en el pasado, pero las estoy recordando aquí y ahora. Y según las estoy recordando, lo que me pasó, por ejemplo, tú has dicho, Juan Carlos, el golpe del coche. Por ejemplo, imagínate que tú ahora te pusieras a recordar el momento en el que te diste este golpe con el coche y a la vez tú observas hacia adentro cuáles son tus sensaciones, qué emociones llegan, dónde las notas en el cuerpo, dónde las sientes, que sabemos que las emociones pueden sentirse pues más en la tripa o en el estómago o más por el pecho. A veces es en la garganta aquí, en el nudo que se nos forma, o la mandíbula a veces se tensa. Los hombros a veces también, ¿no? En forma un poco de protección se elevan un poco así y también nos quedamos un poco duros. Es decir, tú puedes hacer mindfulness sobre una experiencia del pasado, pero poniendo la atención plena a esas variables interiores de cómo tú te encuentras ahora, de cómo tú sientes. Incluso podrías también atender, poner la observación, ¿no? Es esa observación de qué pensamientos también están acompañando. Puede ser un pensamiento de voy a morir, o estoy en peligro, o no sé, a veces incluso a nivel un poco de culpa, ¿no? No lo he hecho bien, o no me sé cuidar, o...
Esos son importantes, ¿eh? Los de culpa.
Sí, son importantísimos porque esos son de los que se quedan atascados, son de los que realmente generan ese maratón de pensamientos de culpa ahí dando vueltas, esa multitud que decíamos, ¿no? Corriendo en nuestra cabeza.
Ahí, bueno, pues ahí en la conciencia plena tenemos que ver cómo empezar a solucionar, porque todos, mis amigos y yo mismo, es que tenemos esos maratones, Beatriz.
Sí, es que, ¿sabes qué pasa?
Tengo exceso de...
¿Sabes por qué tenemos exceso de maratones?
¿Por qué?
Porque no hemos puesto la cámara lenta en los momentos adecuados. Porque instintivamente, ¿qué nos sale? Cuando algo no nos gusta, ¿qué es lo que hacemos? Va, a cámara rápida, porque esto, cuanto antes pase...
Cuanto antes pase mejor, ¿no?
Claro, no nos gusta, si es que es algo instintivo, ¿no? No nos va a salir realmente... O esto nos lo cuentan y nos dicen que las personas funcionamos así, o a que tú no te lo habrías creído.
No.
Yo cuando esto lo estudié y lo empecé a practicar y me di cuenta de la importancia que tenía en mí misma y lo empecé a explicar y vi cómo las personas a las que yo ayudo... cambiaban, pero bueno, es que no te puedes imaginar, de estar meses a lo mejor solucionando determinados aspectos, haciéndolo con mindfulness, trabajándolo en el aquí y ahora, de esta forma en la que ponemos a cámara lenta para poder observar lo que va sucediendo, es como si el cerebro fuera un aparato digestivo emocional. Tenemos nuestro aparato digestivo de digerir alimentos y tenemos nuestro aparato digestivo de experiencias, de vivencias, de emociones. Y esas emociones que se quedan sin digerir en esos momentos, gracias a poner nuestra cámara lenta, resulta que podemos hacer esa digestión.
Bueno, pues ahí quien nos va a ayudar muchísimo es el Instituto Avanza, que os voy a recordar. Yo sé que esto que estamos contando, bueno, yo no estoy contando nada, yo estoy alucinando porque es una maravilla estar con el Instituto Avanza, hoy con Beatriz, otros días con Ángeles. Si queréis informaros de todo esto, que a la mayoría tenemos cositas por mejorar y a veces con un pequeño empujón, como bien nos dice Beatriz, lo solucionamos, pues en el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, en la calle Doctor Castelo 42, primero derecha, muy cerquita de aquí del sureste de Madrid. Y el teléfono, apuntadlo, 91-576-5361. El teléfono es lo que nos importa. Hacer alguna consulta. Decir que vais de la radio de Onda Cero, que oís Avanza en positivo. Y de verdad que os tratan mejor todavía, que ya es difícil.
Hombre, por supuesto. Nuestros amigos y nuestras amigas de Onda Cero.
De Onda Cero. Hay Onda Cero, Garganda, la que está liando.
Sí. En este, perdona, sí. Juan Carlos.
No, no, entonces, dime.
No, iba a decir que en este ejemplo que yo estaba poniendo antes, a veces lo explicamos como Google Maps, ¿no? Cuando vamos a buscar una ruta en el con el GPS o no, cuando nos sale el mapita, pues a veces tiene la opción, ¿verdad, queridos oyentes, de poder poner el mapa más de cerca o poner el mapa más de lejos. Entonces, tiene esta utilidad porque a veces es útil verlo desde más cerca y a veces desde más lejos. Podemos ganar esa distancia o podemos enfocar, ¿no? Hacer ese zoom con la cámara, que sabéis que es la opción de zoom, y entonces nos acercamos, vemos cuando nos acercamos a los cuadros también, ¿no? A las obras de arte, y vemos detalles que antes no veíamos. Y como decía Joan, os explicaba, ¿no? Es como estrechar, ¿no? Se llama estrechar el campo de conciencia. O ampliar el campo de conciencia. Pero no es que estrechemos el campo de conciencia en el sentido de que entonces perdemos la conciencia, sino que yo estrecho para tener ese foco muchísimo, con mucho más detalle, y nos va a permitir realmente captar y percibir los detalles, la parte de información que yo no tenía, que me está faltando para hacer ese puzzle. Son las piezas del puzzle, de esa experiencia que me estaban faltando, y el cerebro de repente es como si fuera un pegamento. Hace pim, pega las piezas y de repente, ¡ostras! Si ya no tengo perturbación o esto ya no me genera ese dolor. Y esto parece, hay personas que se sorprenden y dicen, bueno, es que mira, cuando me lo explicabas me parecía raro. Ahora, porque lo he vivido, que si no me sigue pareciendo raro.
Claro, claro. Sí. Pues hay que aprovechar eso. Entonces permíteme, Beatriz, porque en el fondo, como yo no tengo una cámara... Entonces, ¿cómo puedo conseguir, cómo desarrollo esa atención plena y cómo acallo esos pensamientos que me martirizan la cabeza pensando todo lo peor de lo peor?
Pues mira, lo vamos a hacer a través de la observación sin juicio. Es lo que se practica en la meditación. Existe una meditación formal con una postura determinada, un tiempo concreto para realizarla, y una meditación informal que puede llevarse a cabo en cualquier momento de la vida cotidiana. Podemos hacer algunos ejercicios para entrenar nuestra mente en la capacidad de observar sin juzgar. Es importante esto del sin juzgar, lo que aparece en nuestra mente. ¿Qué observamos? Pues observamos las situaciones, eventos que suceden, que es lo que os planteaba, ¿no? Esa realidad externa, pues con la ayuda de nuestros sentidos y nuestras emociones, pensamientos y estados o sensaciones internas y externas del cuerpo. Por ejemplo, las partes del cuerpo. Vamos a ver si nuestros oyentes nos acompañan, a poder observar la cabeza, el rostro, el cuello, el pecho, abdomen, genitales, espalda, brazos, manos, glúteos, piernas y pies. También podemos observar la postura corporal. Notamos si estamos sentados o sentadas de pie o tumbados o tumbadas. Podemos observar el movimiento o acción que realizamos. Respirar, caminar, conducir, montar en bici, leer, ver la televisión, ducharnos, preparar comida, comer, fregar los platos, participar en una reunión, alguna tarea de nuestro trabajo. Y lo mismo podemos hacer con las emociones y sentimientos. Podemos elegir, por ejemplo, la prisa, la pereza, el cansancio, la preocupación, el enfado, la tristeza. ¿Cómo observamos? Porque antes es el qué observamos, ¿no? Pues ahora el cómo observamos. Pues vamos a acoger lo que llega sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo. Esto es lo difícil, porque a veces las personas se creen que es como, ah, genial, genial que lo haya observado, e intenté cambiarlo, mira, no se trata de cambiarlo. O sea, ahora mismo es un momento, va a haber otros momentos. Para las cosas que decidamos cambiar, por supuesto que va a haber un momento, pero cuando vamos a hacer mindfulness en el aquí y ahora, no es, la solución no va a estar en hacer una intención a voluntad de cambiar nada. Eso puede ser otro el momento. Ahora mismo es no lo juzgamos y no intentamos cambiarlo. Podemos observarlo con curiosidad. La clave es observar lo que pasa. No tratar de cambiarlo ni de juzgarlo. Y lo vamos a entender como algo bueno, no malo. Sencillamente está ocurriendo así y así lo acogemos. Si nos distraemos, pues volvemos una y otra vez al foco de atención sin enfadarnos ni criticarnos. Por ejemplo, si Juan Carlos, tú antes estabas observando, ¿no?, la experiencia que habías vivido del coche, uh-huh. Pues tú puedes estar observando qué emociones te vienen, qué notas, qué sensaciones quizás corporales, fisiológicas. Imagínate que te viene algo que no te guste mucho. Pues es el no intentar cambiarlo. Juan Carlos, tú ahí tendrías
simplemente
que
saborearlo, aunque sea amargo.
Sí, saborearlo y permitirte sentirlo, aunque no sea agradable. Y darte ese permiso es el que te va a permitir hacer muchas más digestiones de las que de otra manera harías.
Está claro. Bueno, yo supongo que, de nuevo, la respiración de la que hemos hablado en tantos otros programas juega también aquí un papel fundamental, ¿verdad?
Uno de los primeros ejercicios que se entrenan en todas las escuelas de meditación o mindfulness es la atención a la respiración. Efectivamente, la respiración es clave. Suelen recomendar colocarse en un lugar tranquilo, en una postura cómoda, sentados, sentadas, con los pies apoyados en el suelo, la espalda recta, pero no rígida. La cabeza recta con la barbilla ligeramente inclinada hacia abajo y los brazos apoyados sobre los muslos. También puede realizarse tumbados o tumbadas sobre la espalda, pero siempre que no nos genere somnolencia. Algunas personas prefieren un banquito de madera o cojín de meditación. Un reloj despertador o el del móvil nos avisará del tiempo que hayamos determinado para la práctica. Si queréis, desde donde os encontréis, queridos oyentes, podéis practicar un breve ejercicio de observación de la respiración ahora. Vamos a sugerir varias maneras de hacerlo en el mismo ejercicio, pero cuando lo practiquéis es mejor que os centréis en una sola modalidad cada vez. Ahora yo las voy a mencionar para que podáis ver un poco, haceros a la idea de cómo es y que cada uno luego elijáis la que más os guste o la que mejor os vaya, pero se trata de que luego cuando lo practiquéis elijáis una sola. ¿Estáis preparados, queridos oyentes?
Yo sí estoy preparado.
Muy bien, Juan Carlos. Pues colocaos en una postura cómoda, con la espalda recta. Cerrad los ojos o mantenedlos abiertos, pero con la mirada baja y desenfocada. Vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Notamos cómo entra el aire por la nariz al inhalar y cómo sale por la boca más cálido al exhalar. Observamos cómo se expanden el tórax y el abdomen al inhalar y cómo se encogen al exhalar. Notamos cómo se elevan ligeramente los hombros al inhalar y se mueven los brazos al tiempo. Observamos cómo se estira suavemente la columna al inhalar y cómo la columna se contrae suavemente al exhalar. Nos damos cuenta de que el aire llega a todas las partes de nuestro cuerpo. Voy a mencionar otras posibilidades, otras modalidades de cómo respirar. Otra opción es contar uno con la primera inhalación y dos con la siguiente inhalación. Es decir, cuando cojo aire digo uno, exhalo, suelto el aire por la boca y ahora cuando vuelvo a coger aire es dos, suelto el aire, exhalo, tres, cojo aire y así, bueno, pues hasta 10 o lo que cada uno quiera hacer, ¿no? O volver a empezar. Hay personas que no empiezan 11, 12, 13, sino que cuando llegan a 10 dicen 1, otra vez. Eso puede ayudar. Otra modalidad para ser más conscientes de la respiración es dar un golpecito suave con la mano derecha en el muslo derecho al inhalar. Y al exhalar, damos otro golpecito con la mano izquierda en el muslo izquierdo. Y también lo repetimos unas cuantas veces. Hay algunas personas que les ayuda a hacer este movimiento. Les genera como un ritmo. Otra modalidad es respirar mientras observamos una parte del cuerpo. Incluso podemos realizar un automasaje en la cabeza, el rostro o el cuello, mientras respiramos. Se trata de que cuando respiremos, llevamos la respiración a esa parte del cuerpo que estamos masajeando. Yo cojo aire y lo que hago es al exhalar, voy a llevar la respiración a esa parte. Si tengo algún dolor físico o hay una parte que está tensa o tengo un nudo en el estómago porque voy a hablar en público y me cuesta y me da miedo, me va a ayudar poder hacer este ejercicio de observación de la respiración. Escogeré aire y al exhalar voy a llevar esa respiración hacia adentro, hacia la zona corporal que yo esté sintiendo que necesita ayuda, que me viene bien el llevarle el aire. Otra modalidad es repetir mientras respiramos: sé que respiro, siento que el aire entra cuando inhalo y sale cuando exhalo. O cualquier otra frase que a las personas nos ayuden a tomar conciencia. Es como darnos cuenta de que estoy respirando. De sé que respiro, siento el aire, cómo entra cuando inhalo
y cómo sale cuando exhalo. Y terminamos el ejercicio moviendo poco a poco el cuerpo, notando los cambios que se han producido, de tranquilizarnos, de descansar el cuerpo, y abrimos los ojos incorporándonos a nuestras actividades cotidianas.
Bueno, yo me he quedado muy relajado, ¿eh? Muy relajado, la verdad. Da gusto. Y qué voz. Hay que grabarte y dárselo a nuestros oyentes para que con tu voz nos ayudemos, ¿eh? De verdad,
bueno, ellos sabes que lo pueden ver en las webs.
En las webs, así que... en el web de Instituto Avanza, en Radio Sureste Madrid. Nos quedan 3 minutos.
Sí.
Yo sé que podemos centrar nuestra atención no solo en la respiración o en nuestro cuerpo, sino también en emociones o situaciones.
Eso es.
Yo no sé si en este tiempo podemos darles un pequeño resumen.
Sí, claro que sí, claro que sí. Es muy importante que ellos sepan que pueden, ¿verdad?, hacer esta autoobservación. Hacemos autoobservación también sobre las emociones de la prisa o del enfado. Las personas que tienen esos momentos de ira, les viene bien hacer mindfulness, hacer conciencia sobre esa sensación, ¿no?, de enfado grande que les viene. Y bueno, pues es importante que sepan que podemos hacer atención plena, queridos oyentes, cuando caminamos, ¿eh? Hacemos esa en lugares tranquilos o incluso en el pasillo de nuestra casa. Vamos a observar pues lo que sentimos, sensaciones, la respiración, lo que queráis. Y luego, pues es muy importante, por ejemplo, al lavar la vajilla o centrarnos en las sensaciones, en la espuma cuando nos duchamos, en el agua, tenemos, ¿no?, la capacidad de ver esos cambios que se producen en nuestra calidad, en nuestro disfrute del día a día, y es importante el darnos la oportunidad de probarlo, de no tener nuestra mente secuestrada y dejarla ahí, secuestrada, sino que realmente hagamos este tipo de ejercicios. Entonces, os cuento el kit. ¿Eh?
Sí,
para conquistar el presente. Ahí. Os voy a contar el kit para conquistar el presente. Entonces, lo primero de todo, elegimos el foco a observar, ya sea externo o interno. Respiración, parte del cuerpo, alguna acción o alguna emoción. 2, enlentecemos nuestra cámara si es necesario. Estrechamos el campo de conciencia para observar ese foco con menos distracciones y así lo vamos a poder observar con más detalle. 3, observamos sin juicios las sensaciones que nos llegan, las acogemos tal cual, las sensaciones que tenemos en el aquí y ahora. 4 o 5, ya no sé, si nos distraemos, volvemos una y otra vez al foco sin criticarnos ni enfadarnos. Siguiente, terminamos el ejercicio cuando el avisador del tiempo, el reloj, el cronómetro nos lo indique. Siguiente, incorporamos ejercicios de atención plena poco a poco en nuestra vida, en la ducha, al pasear, al dar un abrazo, al comer, lo que queramos. Observamos al cabo de un tiempo los cambios que se producen en nuestra calidad y disfrute en la vida cuando se va desarrollando esta actitud amistosa con nosotros y nosotras mismos y mismas y esta capacidad de no identificarnos con actitudes o vínculos con los demás que nos perjudican, de poder tener la mente más en paz, más tranquila. Estamos educando a nuestra mente.
Beatriz, sé que, bueno, este final es que ha sido rapidísimo. Podríamos hacer un programa de 5 horas de este, ¿no? Es maravilloso.
Sí, porque me quedo con las ganas de hacer otro ejercicio maravilloso con la prisa.
Bueno, pues yo creo que si queréis, oyentes, que hagamos más cosas como la que habéis asistido hoy, que ha sido espectacular, Beatriz.
Muchas gracias, Juan Carlos. Lo hacemos con mucha ilusión, ya lo sabes.
Bueno, pues muchísimas gracias por tenerte aquí. Estamos terminando, voy a dar los teléfonos y a ver si me da tiempo. Gracias, Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, poner en práctica el mindfulness. Chao, chao.
Onda Cero. La brújula.
Son las